Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero. Me acompaña José Luis San Julián en la realización técnica y ya muy centrados en ese partidazo que tenemos el sábado en Gijón, en el Molinón, a las 6:30, es Sporting Racing. Hoy el equipo que entrena José Alberto, que tendrá, pues bueno, siempre un recuerdo muy, muy especial cuando vuelve y visita el Molinón. Pues entrenamiento a las órdenes del técnico asturiano en los campos de Sport de Sardinero. No ha estado Marcos Sangali por ese golpe en la espalda que sufrió en el encuentro ante Leche, pero en principio el donostiarra va a estar disponible para el partido del sábado. No hay tanto problema esta jornada porque entrenan al mismo ritmo que sus compañeros, tanto Álvaro Mantilla como el francés Michelin. En el Sporting la actualidad pasa por el anuncio de retirada de Cote al final de temporada. El capitán, el lateral izquierdo del Sporting, que tiene 35 años y que ha anunciado hoy entre lágrimas que deja el fútbol profesional cuando termine esta campaña. Y el lío monumental con las entradas del Molinón. Hoy se abrían a las 10 de la mañana la venta, tanto telemática como en las taquillas, libre para cualquier aficionado, ya que hasta este momento solamente podían comprar entradas 4 por abonado los del Sporting. Y ha habido pues colas virtuales, todo tipo de problemas. Y ya vemos en alguna web alguna entrada en reventa. La típica de Bolly Big a 300 euros con dos entradas para el Sporting. Con el consiguiente cabreo de los aficionados del Racing. Porque además las entradas que han salido a la venta hoy telemáticamente, pues 68, 75 euros, pues precios elevadísimos. Muchas cosas que contarles. Y tenemos que hablar también de la Copa del Rey de Balonmano, que juega el Batco. Anoche perdió el Sinfín. Y de la Picos Snow Running, la carrera de raquetas de montaña que tenemos este fin de semana en Picos de Europa, pero que va a ser diferente en su 10ª edición, porque el parte meteorológico para el sábado no es nada bueno por el viento y nieve, pues hay poquita. Muchas cosas, así que rápidamente nos acercamos a Autopalas, nos subimos a un Peugeot y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Preparadísimos para el rock and roll, pero esto de comprar una entrada para el Sporting Racing del sábado a las 6:30 en el Molinón es pues bueno, más caro que comprar una para AC/DC o para Bruce Springsteen. A este ritmo el fútbol ya está disparado, ya lo estaba lo de los conciertos, pues entraba 68, 75 euros, más el problema que ha sido entrar a la web del propio Sporting. Se caía cada 2x3, a veces no aparecían entradas, otras sí. Es verdad que el Sporting, el Molinón, ya no tiene esa capacidad de 30.000 espectadores desde hace ya mucho tiempo. Ahora un poco más de 29.000 y que además hay dos zonas inutilizadas para este sábado por problemas estructurales, con lo cual hay menos capacidad. Pero bueno, la máxima asistencia que ha habido en el Molinón esta temporada son 25.702 aficionados el día del Oviedo, el derbi asturiano. Por ahí va a estar también la entrada para este partido ante el Racing. Y muchos aficionados del Racing han conseguido entrada pues con amigos en Gijón que son abonados y podían adquirir 4 entradas, con lo cual va a haber aproximadamente casi los mismos racinguistas que la temporada pasada, que hubo unos 4.000, poco más. Es verdad que el Sporting quería impedir esto, que se llenase toda la grada de color verde mezclado con el rojo y blanco, más allá de las de zona visitante, que ha habido sorteo con más de 6.000 peticiones solo para las de abonados. Las de las peñas también, alguna peña ha hecho su sorteo en directo. Una auténtica locura. Conseguir entradas es muy difícil, lo que pasa es que, claro, pagar 68, 70, 75 euros por una localidad, pues bueno, no está al alcance de la mayoría, más el viaje, la comida, lo que quieran, pero esto es oferta y demanda y el fútbol está disparatado, ¿no? La Asociación de Aficionados a nivel nacional intenta pelear por un fútbol popular, pero resulta muy complicado luchar contra esto, y es lo que hay. Ahora mismo no sabría decirles si queda alguna entrada disponible o no en la web del Sporting, porque a veces aparecen, a veces se van. Las que quedan, evidentemente, pues en torno a los 70 euros en esa tribuna oeste, y va a haber un ambientazo tremendo. del entrenador, lo de la reventa, casi pues les aconsejaría, recomendaría pues no caer en eso. Eso sí que hace muchísimo daño, ¿no? Y premias pues para una persona que no lo merece, ¿no? Esa publicación de Bolivic con dos entradas para el partido, 300 euros, no merece más comentarios y ojalá que se la quede. El entrenamiento de esta mañana en los campos de Sport Sardinero, Sangali ausente por ese golpe en la espalda recibido en el partido ante Elche, pero está los habituales del B, del Rayo Cantabria, Ángel Pérez, Salinas, Diego Díaz. Y hombre, sobre todo, Michelin, el francés, ya está bien, con lo cual lo de Marco Sangali pues preocupa menos. Hablaba después de la sesión de trabajo Víctor Meseguer y hablaba mucho sobre todo de ese partido ante los ilicitanos. El Racing hizo un gran encuentro con mucha concentración, muy bien en defensa, pero Víctor Meseguer lo tenía claro, no hay que parar, hay que seguir en esta línea.
Bueno, al final hay un ambiente bueno, ¿no? Contentos por conseguir una victoria importante ante un rival directo, pero no hay que parar. El equipo sigue entrenando bien, sigue sumando entrenamientos y nada, preparando el partido este fin de semana. Bueno, creo que hicimos un partido muy completo en todas las facetas del juego, ¿no? Creo que defendimos muy bien y atacamos muy bien también. Al final, en estos partidos, creo que tienes que salir al 100%, tienes que salir muy concentrado y creo que así lo hicimos, ¿no? Creo que todos los jugadores dieron lo mejor de sí y pudimos ganar el partido.
Le preguntaban a Víctor Meseguer sobre ese estilo que empleó el Racing ante el Elche, pues con un bloque más bajo, empezando la presión al rival en campo propio, pues que si era cuestión del adversario, porque el Elche tiene una manera muy determinada de jugar, o si lo vamos a ver más a menudo, ¿no? Si el equipo va a defender en bloque bajo en el Molinón, y decía Víctor Meseguer que el Elche es el único que hay de la categoría que juega de esa manera y que, pues bueno, con sus matices, la idea del Racing de José Alberto no va a cambiar. Puede tener esos matices, más con el Elche que por otra cosa. Pero esto es lo que contestaba Víctor Meseguer.
Que el Sport tiene un equipo que juega muy bien también, pero no está a nivel del Elche, ¿no? El Elche yo creo que es el equipo que más te somete en esta segunda división. Yo creo que este partido va a ser de más de tú a tú, ¿no? Va a ser más, la posición va a estar más repartida. Creo que vamos a ser capaces de quitarle la pelota también y tenerla nosotros. Y esperemos que se dé bien y podamos ganar. Hay momentos en el que tendremos que estar en bloque bajo y hacer lo del otro día. Pero creo que también se darán momentos en que tengamos la pelota, apretemos arriba, que también somos buenos.
El Sporting no se parece tanto al Elche y es verdad que yo creo que vamos a ver un partido pues más vertical y con más alternancia, ¿no?, en la posesión de balón. Hablaba también Víctor Meseguer de la tremenda confianza que le ha dado José Alberto al llegar. Lo contamos antes de que le fichase el Racing, cedido por el Real Valladolid. Era una petición expresa de José Alberto, se conocen de Miranda, se lleva muy bien con Íñigo Vicente también. En Miranda lo utilizaba como medio centro y la confianza desde el principio pues ha sido tremenda. Cuatro partidos ya como titular, ya va cogiendo ritmo. Todavía yo creo que no está al 100%, pero Víctor Meseguer, pues con ese respaldo del cuerpo técnico, evidentemente pues está encantado y eso le hace coger ese ritmo más rápido todavía.
Sí, al final agradecer al míster, ¿no? Yo vine aquí en parte también por él. Me está dando mucha confianza, me estoy encontrando cada vez mejor, cada vez que con mejores sensaciones, sobre todo físicas y a nivel de confianza. Y bueno, aprovechar todo lo que me dé para ganarme el puesto, para que el equipo gane, que es lo importante, y seguir jugando. No, al final, el nivel de confianza, que parece que es una tontería, ¿no? Pero se gana también jugando, se gana encontrándote bien, y creo que ahí estamos. El otro día creo que me encontré muy bien, que al final el equipo gana, te encuentras bien, pues esos son puntos que suman y esperemos que encontremos pronto mi mejor versión, que creo que todavía puedo dar mucho más.
Todavía puede dar más, ya lo creo. Y lo vamos a ver, seguro, en los campos por ese dinero o también en los partidos a domicilio. Hablaba también Víctor Meseguer de esa jugada en la que Íñigo Vicente, su amigo con el que coincidió en Miranda, pues no le ve y al final acaba disparando. Y sobre lo de cuando estuvo en el césped ante Elche con tarjeta amarilla, hizo ahí un par de entradas y acabó también bastante cansado. Víctor Meseguer no está acostumbrado a jugar pues cuatro partidos seguidos, 90 minutos o partidos completos. Viene de tener bastantes minutos en primera con el Real Valladolid, pero le faltaba esa continuidad. Hablaba de estos aspectos el jugador murciano.
Pues la jugada de Íñigo lo he hablado con él, que ahí él suele verme, pero es una acción dentro del área que saca tiro y es una jugada muy clara, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, creo que fue un partido exigente para mí. Sí que no vi en ningún momento que, que tuviera peligro de ser amonestado y ser expulsado, pero sí que es verdad que estaba fatigado, ya me encontraba un poquito más cansado y bueno, el míster decide quitarme también por la tarjeta y por cómo estaba el partido y se acepta y ya está. Hay que seguir, intentar no ser amonestado en los próximos partidos y como te digo, lleva esto lleva un proceso de jugar, de ganar también lo físico, que hacía mucho tiempo que no venía jugando tan seguido y seguir.
Obligatorio para todos los jugadores que hablan esta semana comentar la clasificación, los 6 primeros equipos de segunda división en 2 puntos. Víctor Meseguer ha vivido 2 ascensos consecutivos y quiere vivir en Santander el tercero. Ve al equipo preparado.
Pues bueno, al final este año está siendo muy igualada la segunda división. Creo que se debe porque al final el fútbol hoy en día es cada vez más igualado, ¿no? Pues cada vez hay menos diferencia. Y eso lo demuestra este año. Creo que tenemos que estar bien, tenemos que llegar bien al último partido, creo que tenemos que seguir estando así, ser regulares y disputar todos los partidos y competirlo hasta el final, porque creo que el que mejor esté ahora va a ser el que se va a llevar el ascenso. Pues el equipo va primero, ¿no? Y si va primero es porque tiene mucha posibilidad de conseguir el ascenso. Como te digo, creo que llegamos a la etapa más importante donde hay que dar todo lo máximo, hay que exigirse todos y coger responsabilidades dentro del equipo y tenemos que hacerlo. Yo he venido aquí a conseguir mi tercer ascenso y tenemos que hacerlo. Y con respecto a la afición, la verdad que es una pasada, ¿no? El ambiente que vivimos el otro día en el Sardinero, creo que no había vivido nada igual, fue una auténtica pasada. Agradecer a la afición, creo que si ellos dan lo máximo hace que nosotros nos sea más fácil dar lo máximo también en cada partido y yo les animo, que sé que no van a fallar, a que vayan a Sporting, que va a ser un partido muy importante y que podemos dar un golpe encima de la mesa ahí en Gijón.
Fue un recibimiento increíble y el ambientazo que hubo en el estadio también, el final del encuentro con todos los espectadores quedándose, cantando, fue muy bonito, muy bonito. En el Sporting, en la actualidad, pasa por ese anuncio de retirada final de campaña de Cote, el capitán, el lateral izquierdo, con un guante en esa zurda que deja el fútbol profesional cuando acabe esta campaña. 35 años, pasó por Oporto, la Roma, la Real Sociedad, Villarreal. Un jugador importante y se ha emocionado muchísimo. Han sido 4 o 5 minutos de rueda de prensa prácticamente llorando todo el tiempo.
Bueno, ya creo que os imagináis, no hace falta ser muy listo. Llevo varios meses dándole vueltas a la cabeza. Creo que es pues una decisión muy difícil de tomar, de las más importantes de mi carrera. Pero creo que cuando finalice esta temporada dejaré el fútbol profesional.
Grandísimo jugador, Cote. Hablaremos mucho más del partido mañana. Ahora hacemos un pequeño alto y les contamos más cosas del deporte de Cantabria.
Renueva tu hogar con Ventanas Arsán. Calidad, diseño y aislamiento perfecto con PVC Rehau o aluminio Eibo. Ventanas Arsán. Visita nuestra fábrica y exposición de Eras o nuestros puntos de venta en Cantabria. Ventanas Arsán. Mejoramos tu espacio.
En la Copa del Rey de balonmano, el Sinfín perdió anoche en Antequera ante los Dólmenes 28-27, con esa sensación de que pudieron haber ganado, pero la Copa del Rey pues interesaba poco o nada, han renunciado a ella la temporada que viene. Y tenemos al otro equipo cántabro participando hoy en esta competición, el Batco, que juega ante el Cisne en Pontevedra a las 8:30. Jacobo Cuétara destacaba la juventud del conjunto gallego.
Bueno, un rival con mucha gente joven, con mucha frescura en el juego. Una parte de ese equipo pues ya llegó a participar en Asobal. Y bueno, pues un equipo pues muy intenso, con mucho ritmo, con rápidos en el contraataque. Y bueno, pues con ciertas individualidades que hay que tener control sobre ellas. Evidentemente nosotros somos favoritos y tenemos que jugar con ese favoritismo y tenemos que pues pensar incluso más en nosotros mismos que en el rival.
La Sobaic anunciaba hoy que lanza el primer álbum de cromos de la historia del balonmano español con Panini. Está, por supuesto, la plantilla del Batco y alguna estrella legendaria como Talán Dusevallev dentro de ese álbum de Panini de cromos de La Sobal. Un alto y subimos a la Liébana.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y nos marchamos hasta Fuente D, en el corazón de los picos de Europa, el Liébana, porque este fin de semana se celebra allí la undécima edición ya de la Picos Snow Running. Saludamos a Óscar Sebrango, su organizador. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
11 añitos ya de esta prueba con la raquetada nocturna que tiene un éxito tremendo. Bueno, las inscripciones ya están agotadas, nada más salir en menos de una hora.
Pues sí, la verdad que cada año tiene más auge y como bien dices, en poco más de tres cuartos de hora este año se acabaron las 400 plazas.
Para este fin de semana, Óscar, estás muy pendiente de los partes meteorológicos porque la verdad que va a ser una edición muy complicada, ¿no?
Pues sí, sí, porque tenemos una previsión de viento sur con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora a la altura del cable. Eso lo que implicaría es que el teleférico, obviamente, por motivos de seguridad, no pueda funcionar. En estas ocasiones tenemos en el reglamento una opción que es hacer un recorrido abajo. Ya una vez lo tuvimos que hacer abajo, pero tuvimos la suerte de que teníamos nieve. Si no hay nieve, se contempla hacer un recorrido a pie y los de la carrera, obviamente, corriendo por la zona en los alrededores de Fuente D. Así que bueno, es algo que tenemos contemplado desde hace muchos años, pero que por fortuna no hemos tenido que plantear en ninguna edición anterior.
Cambio climático, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, arriba si funcionase el teleférico sí que hay nieve, claro.
Hay nieve en la zona del hoyo sin tierra, que está un poco más arriba de donde nos deja el teleférico en el cable, que ahí es donde queríamos pues hacer el evento. Pero al final el tiempo es el que manda y ante eso pues lo único que nos queda es adaptarnos, no nos queda otra.
Porque claro, trasladar a tanta gente, no sé cuántos inscritos tenéis, que no sea a través de teleférico es imposible, ¿no? Hasta esa zona.
Sí, 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 claro que es imposible. Además está todavía más arriba de donde nos deja el teleférico, o sea que sería inviable. De todas formas, aunque el teleférico funcionara, no sería nada sensato subir con un temporal así a esa altura.
La montaña es lo que tiene, también es imprevisible, no te la puedes jugar y más pues bueno, sabiendo que viene esto para acá, ¿no?
Efectivamente, lo que como te comentaba antes, hay que adaptarse, no es lo que queremos, a todos nos gustaría poder subir arriba, desarrollarlo con normalidad, con nieve, que nos haga un día de la leche, que haga sol, que luego veamos las estrellas y demás, como ha ocurrido en varias ediciones. Pero al final estamos en un evento invernal que se hace a 2.000 metros de altura y hay que adaptarse.
Y hombre, evidentemente pues la gente, claro, se apunta a una raquetada nocturna, una carrera de raquetas de nieve que además están pues bueno, muy muy de moda, en auge, pero si no hay nieve, pues es lo que hay. No podéis hacer nada desde la organización.
Efectivamente, ya como te comentaba, es una opción de los cuatro planes que tenemos, que no habíamos tenido que utilizar nunca, pero que estaba contemplada y que lo podemos realizar así sin ningún problema. Ya sabemos que no es lo que queremos, como te acabo de comentar, pero es una solución a un problema que no depende de nosotros.
Lo que sigue en marcha es toda la fiesta que montáis después de la prueba, con los sorteos, el buen ambiente, la cena. Eso sí que le encanta a todos los participantes, ¿no?
Sí, sí, eso no puede faltar nunca. Es un evento que se caracteriza por el buen ambiente, por el compañerismo. Y eso lo vamos a mantener, obviamente. Como el resto de cosas, lo único que nos falla es el tiempo.
¿Se han quejado muchos de los inscritos o no?
Pues no, la verdad que muy poca gente me ha llamado. No sé si me habrán llamado en todo el día tres personas, cuatro, y todos han entendido el problema que había. O sea, yo creo que al final un tema de estos de tiempo, imagínate en Wimbledon, que hasta hace cuatro días llovía y tenían que cancelar los partidos. Si no tienes recursos, por ejemplo, una organización como Wimbledon, Roland Garros, me voy al tenis, imagínate nosotros que somos una organización normal, que hacemos un evento en montaña, es imposible de contrarrestar.
Y después de tantos años, 11 ediciones ya de esta Picos Snowrunning, pues alguna vez tenía que coincidir, esperemos que sea la única, ¿no?
Sí, hombre, al final muchas veces lo hemos hablado, digo, yo es que creo ya que por estadística nos tiene que cuadrar un año malo. Y justo, pues mira, ha venido este año, pero bueno, es parte del juego de la montaña. A veces lo que uno tiene pensado hay que cambiarlo, modificarlo, muchísimas veces hay que hacer eso. Y este año en el evento pues nos va a ocurrir eso, presumiblemente.
Mejor ahora que ya está la prueba muy consolidada y se ven, pues bueno, yo me acuerdo perfectamente esas imágenes, ¿no? De la gente paseando por la noche con las raquetas nocturnas, esa fila tremenda que es precioso, ¿no? Con las linternas, con los frontales.
Sí, precioso. Pero bueno, el recorrido le vamos a hacer por la zona del Monte de Quebres, que es un hayedo que tiene una magia especial, es muy bonito ese bosque. Y vamos a decorarlo y vamos a hacer las mismas cosas que si estuviéramos arriba. O sea que el evento va a estar bien, con la diferencia esa de que todos querríamos subir arriba, que fuera nieve, que nos hiciera un día excelente, pero donde lo vamos a hacer, yo creo que la gente va a quedar también satisfecha.
Seguro que sí. Óscar Sebrango, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, que vaya todo bien.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos...
contigo a patinar.
Preferimos bajarte el precio en más de 700 productos Eroski, que es mejor, como el del arroz largo Eroski Basic de 1 kilo a 1,33 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8. 8.
Y nos marchamos hasta Ibiza para saludar al cántabro Roberto Veiga, que está allí trabajando y preparando sus próximos objetivos deportivos, en este caso el Mundial de Policías y Bomberos, que se va a disputar este verano en Estados Unidos. Roberto Veiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Después del éxito que cosechaste en el europeo, donde fuiste el deportista con más medallas, nada menos que 18 en 18 pruebas, pues ya centrado en ese mundial que va a ser todavía más complicado, ¿no?
Sí, exactamente. Ya pasamos el periodo de recuperación después de este campeonato, que la verdad es que fue excelente, y ya estamos puestos en marcha con la preparación del próximo campeonato del mundo, que como he dicho, pues hay posibilidades reales de quedar campeón del mundo en alguna de las pruebas que voy a preparar, siempre y cuando hagamos el trabajo duro. Pero no va a ser como el Campeonato de Europa, que fueron unos resultados que, bueno, dudo que pueda volver a repetir.
Justo en estas disciplinas, en Estados Unidos son una auténtica potencia mundial, simplemente ya por el número de policías y bomberos que tienen allí, ¿no?
Sí, exactamente. Y en países como Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, pues los olímpicos normalmente reciben un puesto del Estado de policía, de bomberos y demás. Entonces el nivel es mucho más alto que en el campeonato de Europa. Así que, como he dicho anteriormente, veo posibilidades en alguna prueba específica de intentar quedar campeón del mundo, pero va a ser un trabajo bastante, bastante duro para llegar a ello.
Cuéntanos un poco cómo es tu preparación ahora, cómo planificas una semana de entrenamientos.
Bien, ahora mismo estoy, ya sabes, aquí en Ibiza con el trabajo de policía en el puerto, y nada, lo que hago es, mis turnos de trabajo son por la mañana, que bueno, me lo han podido acomodar la Autoridad Portuaria de Baleares para reservarme la tarde para los entrenamientos, y ahora mismo pues estamos con una base aeróbica, porque aún quedan 6 meses, estamos eso, cargando metros. En el físico pues estamos haciendo trabajo de resistencia, y luego en el agua estamos más con técnica y trabajo de metros largos, que luego iremos disminuyendo y haciéndolo más específico, que ya más o menos tengo decididas las pruebas que voy a realizar en el campeonato.
¿Todo el entrenamiento en piscina, aunque estés allí en el Mediterráneo?
Sí, en principio voy a hacer solo en la piscina. En el campeonato del mundo tengo la opción de nadar las aguas abiertas, pero siempre estoy en duda porque, bueno, en su día fue mi especialidad, pero ahora ya estoy súper centrado en la piscina y en las distancias de velocidad. Pero bueno, siempre lo dejamos abierto según me vaya encontrando aeróbicamente a intentar aunque sea pues participar en las aguas abiertas. Pero en principio nos vamos a centrar en el trabajo de velocidad de la piscina.
¿Para el Mundial vas a ir a pruebas específicas o participas prácticamente todas como hiciste en el Europeo?
No, voy a ir a pruebas específicas. Me voy a centrar en el 50 y 100 mariposa, que sobre todo en el 50 pues me veo potencial pues para hacer mi mejor marca, que eso, analizando un poco los anteriores campeonatos del mundo, sí que me podría catapultar a los primeros puestos. Y luego voy a innovar y voy a probar el 400, 800 y 1500, ya que estos dos últimos años he hecho más capacidad aeróbica y al bajar tanto de peso pues me encuentro muy ágil y con mucho fondo. Y bueno, voy a probar esas pruebas. Voy a hacer 5, 400, 800 y 1500 libres y 50 y 100 mariposa.
Y luego otro aspecto que pues llevas muy a rajatabla, alimentación, el entrenamiento, que no es ese que llaman el entrenamiento invisible, ¿no? De todo lo demás, el descanso.
Sí, la verdad que bueno, tengo la suerte de que a mí personalmente me gusta comer sano, así que más que una dieta estricta, lo que hago es una dieta equilibrada. No tengo problema alguno porque no sufro quitándome cosas de comer. Por ejemplo, yo me gusta más un buen plato de legumbres que una pizza, porque me sienta mejor, me encuentro mejor y no es problema alguno la alimentación. No me hace falta llevar una dieta estricta porque casualmente me alimento pues siempre de sanos. No tengo problema con ello.
La natación es uno de los deportes más practicados. Todo el mundo, mucha gente va al gimnasio por la mañana y se hace sus largos y demás. Pero claro, cuando escuchan un poco lo que hace un deportista de tu nivel en la piscina, es tremendo, ¿no? Y llama más la atención.
Sí, bueno, muchas veces tenemos el debate de que dicen, bueno, el deporte, la natación es el deporte más sano que hay, que es para recuperar lesiones y demás, pero bueno, yo siempre digo que eso siempre y cuando sea en un entrenamiento a nivel usuario. Cuando ya te metes en más específico y demás, yo por ejemplo sufro mucho de espalda, llevo varios años arrastrando dolores en la espalda, que bueno, de momento puedo seguir alargándolo, pero la verdad es que acaba generando consecuencias también negativas en el físico, por el tema de tendinitis y contracturas. Entonces bueno, sí, estamos más acostumbrados, pero ya hay que tener ojo con el tipo de entrenamiento que se hace. Igual una época hay que hacer más trabajo aeróbico, otra época más velocidad, porque si vas muchos meses seguidos, hablando coloquialmente, a gatillo, pues es posible que no llegues al campeonato.
¿Cuántas horas o cuántos largos haces al día de media, por poner una cifra que entienda la gente?
Pues ahora mismo estoy entrenando unas 3 horas y no me caracterizo por hacer muchos metros. Estoy haciendo ahora unos 4.000 metros, que no es ni comparación con lo que hacía años atrás, pero sí que es cierto que los hago mucho más específicos. Y luego, según se va acercando la cita importante, pues sí que reduzco. Incluso hago tan solo 1.500, 2.000 metros, pero con muchísima velocidad, muchísima técnica y con muchas sensaciones.
¿No se te hace largo tanta espera para la competición, que al final es lo que te da vidilla? ¿No tienes algún evento antes de ese Mundial en Estados Unidos?
Normalmente me suelo poner una competición que la uso como preparatoria y para ir cogiendo sensaciones, que este año, como bueno, está previsto mi traslado a Palma de Mallorca por el tema laboral, es posible que en mayo compita en el Mallorca Open Master, que es un campeonato de natación de buen nivel español, y me suelo coger un 50 y un 100 para activar. Pero realmente tengo la cabeza puesta en el Mundial. Este año la verdad es que estoy muy ilusionado y lo que hago es realizar las fases de entrenamiento con más calma. Entonces, bueno, sí que haré una, pero nada más. Estoy concienciado ya directamente para junio, julio.
Pues Roberto Veiga, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
En baloncesto les informamos que Nikola Rakosevic ha rescindido su contrato con el grupo Alega. Los últimos refuerzos que habían llegado al conjunto torlaveguense pues les dejaban ya sin tantos minutos al jugador balcánico. El sábado juega el grupo Alega en el pabellón Vicente Trueba, otro encuentro clave ante Alicante para asegurar un puesto fuera de los 3 últimos de la tabla y conseguir así la salvación en la segunda categoría del baloncesto nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí a partir de las 2:30. Un saludo.